Buenas noches Carlos, buenas noches a todos los que nos acompañan en este espacio de la revista Energía Bolivia. El propósito de esta entrevista es aproximarnos un poco a la línea más que política, económica de Carlos Mesa sobre el sector energético. Lo hacemos en un momento complejo, en un ambiente cuando las ofertas electorales exigen sobre todo ser planteadas con la mayor claridad posible en la línea de poder proponer sentido. Y en esta línea es que hemos invitado a Carlos Mesa para que pueda participar de este espacio. Comenzaremos, como es el interés y el perfil de la revista, a abordar algunos temas, fundamentalmente el sector energético, desde el punto de vista principalmente técnico. Luego haremos algunas precisiones sobre la crisis de institucionalidad en el país para finalmente terminar preguntándole al candidato cuál es su opinión sobre el poder en la medida que está siendo parte de la arena política en este momento. Dicho esto, y si bien la figura de Carlos Mesa no amerita mayor presentación, vamos a recordar que nació en La Paz, que fue periodista, historiador y actualmente político. Fue el 63º presidente de Bolivia desde el 17 de octubre de 2003 hasta el 9 de junio de 2005 y el 37º vicepresidente de Bolivia desde el 6 de agosto de 2002 hasta el 17 de octubre de 2003 durante el segundo gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. En las elecciones generales de 2019 fue candidato a la presidencia de Bolivia por la Alianza Política Comunidad Ciudadana. Posteriormente, y debido a la anulación de la elección por supuesto fraude electoral, se postula nuevamente como candidato en las elecciones generales de este 2020. Muchas gracias, Carlos, por tu presencia en este espacio. Un gusto poder hablar sobre las percepciones que tiene un candidato en el tema energético. Nos parece que es definitivamente importante, sobre todo porque el sector energético transversaliza la agenda económica del país. Dicho esto, y entrando a la ruta de lo que son los hidrocarburos, me permito la primera pregunta. La aprobación del actual marco regulatorio del sector de los hidrocarburos en Bolivia le costó a Carlos Mesa la renuncia a la presidencia. Lo hizo en medio de una conflictividad que solamente pudo ser controlada a partir de la promulgación de la ley de hidrocarburos 3058, que Carlos Mesa no quiso promulgar. La pregunta es, si lo hubiera promulgado, en caso de tener el aval ciudadano e institucional que lo blinde para tomar decisiones políticas alrededor de la política del gas en el país.
Creo que de lo que se trata ahora es de plantear las respuestas a partir de nuestra propuesta de futuro. Creo que la ley 3058 es una de las bases institucionales de lo que es la regulación, la legislación sobre hidrocarburos, que podría definir en cuatro elementos: la constitución política del Estado, que tiene un título específico dedicado a los hidrocarburos, que plantea una visión profundamente estatista del manejo de los hidrocarburos, la ley 3058 a la que hace referencia, que fue aprobada como resultado de algo fundamental, que hay que mencionarlo, y que es el verdadero punto de partida de la nueva política de hidrocarburos, que es el referéndum del 18 de julio de 2004. Tanto la ley 3058 como el decreto supremo del 1 de mayo del 2006 ponen como punto de partida, de referencia y de mandato a partir de las respuestas de los ciudadanos el referéndum que protagonizó nuestro gobierno, que organizó nuestro gobierno, que administró nuestro gobierno y que dio lugar a esa ley. Luego tenemos el decreto supremo al que he hecho mención, de la llamada nacionalización de los hidrocarburos. Y finalmente, como cuarto instrumento legal, la ley 767 de 2015, que tiene que ver con el esfuerzo de los incentivos a los impuestos, o mejor, a las inversiones de empresas internacionales en el sector de hidrocarburos. Creo que hay que analizar el contexto de la realidad actual de los hidrocarburos sobre ese elemento y sobre nuestro mercado fundamental, que es el mercado argentino y el mercado brasileño. El uno que está en un proceso de transición, a través de un acuerdo parcial después del fin del contrato del 2019, y el otro que es un contrato que vence el 2026, pero que tiene que reformularse a partir de las adendas con ENARSA de la Argentina. Sobre ese contexto es que podemos encontrar las respuestas adecuadas, en función de la realidad actual y de los desafíos de futuro.
Carlos, se señaló que la nacionalización de los hidrocarburos por parte del gobierno de Evo Morales fue una, en realidad no fue una nacionalización, sino una renovación de contratos. Una simple, digamos, triquiñuela política para contestar al electorado. ¿Usted hubiera hecho lo mismo si no estuviera, como usted dijo, contaminado por la noción tradicional de lo que era la nacionalización en el país hasta ese momento?
Un elemento importante es que el nivel de presión tributaria existente antes de la ley 3058 y antes del referéndum de hidrocarburos era comparativamente muy baja con relación al panorama internacional. Es decir, se podía hacer un incremento tributario, y eso fue lo que planteó el referéndum de hidrocarburos, un mínimo del 50% de presión tributaria sobre las empresas operadoras que generasen mayores ingresos al país. La ley tiene un problema que es un establecimiento de un elemento ciego de impuestos sin diferenciación de categorización sobre megacampos en un caso y campos declinantes o campos específicamente que tienen producción de líquidos. Y es el mismo problema y la misma dificultad del decreto de Evo Morales del 2006. Desde el punto de vista de la nacionalización, tú tienes razón, efectivamente no se produjo una nacionalización como lo fue, por ejemplo, la de 1969 de la GALP. Se produjo una reformulación de contratos con los plazos ya establecidos que marcaban una presión tributaria más alta y que planteaban, pero a cambio, un reconocimiento de la inversión de alrededor de 3 mil millones de dólares que se hizo en el sector. Lo importante ahora es saber si esa estructura legal es adecuada para lo que requerimos. Yo creo que hay que reformular la estructura de YPFB, hacerla más eficiente, institucionalizarla y establecer una franja impositiva que no requiere una disminución objetiva de impuestos en favor de Bolivia, sino que debe establecer un mecanismo de incentivo real que la ley 767 no ha sido capaz de establecer con claridad.
Esto querría decir, Carlos, que en Bolivia puede seguir pensando que debe, que puede vivir, que puede sustentar su economía a partir de la extracción del gas, pero que habría que reformular cuando menos el marco regulatorio de los hidrocarburos en el país. ¿Eso se
No,
puede entender con lo que acabas de
eso
decir?
no, eso no quiere decir que Bolivia puede pensar que infinitamente vamos a vivir de los hidrocarburos. Eso quiere decir que estamos en un proceso de transición. Eso quiere decir que obviamente se ha producido una reducción de ingresos por caída de precios y por reducción de demanda de volúmenes de gas por parte de Argentina y Brasil, y que en consecuencia tenemos que girar hacia un nuevo modelo exportador, probablemente con elementos tradicionales como el litio, pero con una nueva lógica de contrato que en el litio tiene que trabajarse y tiene que trabajarse sobre una diversificación productiva que permita ir sustituyendo lo que es la caída evidente de los hidrocarburos. Pero mientras los hidrocarburos existan y existen y seguimos exportando y son un componente importante de las exportaciones, tenemos que establecer un elemento de reformulación en el ámbito de la franja impositiva sobre el contexto de lo que te mencionaba, megacampos, campos intermedios, campos en declinación, un incentivo de exploración en el ámbito de los líquidos, que es un elemento muy crítico de importación que Bolivia tiene tanto de gasolina como de diésel, y tiene que ver con una idea nueva en relación a decir cómo establecemos un incentivo a la exploración con la posibilidad de nuevos mercados, que es un tema de pregunta fundamental en el futuro.
Esto querría decir que habría una mayor preeminencia del mercado frente al Estado en la nueva regulación de los hidrocarburos en el país, Carlos.
No es una discusión entre Estado y mercado. No vamos a cambiar las condiciones de referencia de lo que la Constitución establece, porque como tú sabes muy bien, la Constitución es muy rigurosa en el rol de YPFB y en la imposibilidad de que YPFB pueda derivar ningún tipo de sus responsabilidades a terceros. Este es un elemento limitante muy grande, en consecuencia hay que trabajar sobre esa base, creo yo, sobre una franja impositiva dentro de la propia ley 3058, variable, que tiene que ver con detalles específicos que permitan incentivos adecuados, mejorar la ley 767 sin vulnerar la Constitución, porque aquí lo que tenemos que establecer son respuestas de corto plazo y no respuestas de mediano y largo plazo, porque la crisis es ahora.
En efecto, el sector está en una crisis puntual por los precios de los hidrocarburos, agudizada, por supuesto, por la pandemia, y probablemente sea el momento preciso para empezar a hablar de que en Bolivia, pese a tener una tradición hidrocarburífera concreta, podríamos pensar en apuntalar la transición hacia las renovables, diversificando la matriz energética del país. ¿Estaría esto dentro de los planes de Comunidad Ciudadana en el marco de lo que sería también una nueva regulación del sector energético?
Definitivamente no estaría, está. Nuestro programa esencial en la propuesta de los cambios estructurales que el país tiene que dar, que van a tener alguna dificultad por la gravísima crisis macroeconómica que el país heredará después del COVID y que nos marcará algunas limitaciones, es sin duda alguna el cambio del modelo exportador extractivista hacia un modelo exportador más diversificado, en el que hay elementos vinculados, por ejemplo, al turismo como uno de los incentivos más importantes y la acción específica sobre dos áreas que tienen que ver con la posible exportación de electricidad y con la posible exportación de litio. Pero lo más importante es el cambio de la matriz de consumo energético y en eso compartimos plenamente la idea de que tenemos que ir hacia energías alternativas, fundamentalmente la fotovoltaica o conocida popularmente como solar, la eólica y la transición hacia un tipo de consumo energético limpio en el transporte a través de autos eléctricos y de transporte público eléctrico, sobre todo de los municipios que son los que tienen esa posibilidad, o la aplicación e implementación, para poner un ejemplo, del tren eléctrico en Cochabamba y en Santa Cruz.
En este marco, la electrificación sería la clave y la electricidad podría ser el sustituto de otros energéticos, por ejemplo, el gas.
Sí, aquí tenemos que ir a una transición. Tú sabes muy bien que desde el punto de vista de la generación eléctrica, en los últimos 30 o 40 años, lo que Bolivia ha hecho es un giro de la hidroeléctrica a la termoeléctrica y eso ha generado una importante matriz de base de consumo energético para electricidad por la vía termoeléctrica, es decir, consumo de gas. Lo que tenemos que hacer es una transición que vaya sustituyendo progresivamente esa matriz de generación de electricidad, incentivando las pequeñas y medianas iniciativas hidroeléctricas más que los grandes megaproyectos hidroeléctricos y la energía solar y eólica y otras energías alternativas para que además podamos tener un consumo de gas menor en términos de lo que requerimos para la exportación.
Esto exige hablar de una clara institucionalidad energética en el país que al momento, sin embargo, no existe, porque hay muchas iniciativas, por ejemplo, el de poder generar de manera autónoma la electricidad en Bolivia se ve limitada por trabas burocráticas, ni pensar de hablar del net metering, por ejemplo, que podría ser una iniciativa interesante en Bolivia, porque precisamente no tenemos una normativa actualizada al menos. Si Carlos Mesa llegara a la presidencia, ¿estaría en condiciones de promulgar una nueva ley del sector de la electricidad, por ejemplo, para
Sí, tenemos
promover,
que
para ayudar este tipo
tenemos que
de tienen que
hacer
ver,
algo.
perdón, con la transición energética a la que tú precisamente estás haciendo alusión?
Sin duda alguna, tenemos que trabajar en una modificación de la legislación que permita de manera clara una orientación hacia el consumo de energías alternativas. Esa legislación adecuada, modernizada, tiene además que ir de la mano de algo fundamental, que es la construcción de un sistema regulatorio o la recomposición de un sistema regulatorio que no dependa de los organismos del Estado y que no dependa de un ministerio o de una empresa autárquica que se regula a sí misma, lo cual no tiene ningún sentido. El sistema regulatorio es crucial aquí. Tenemos que llegar a un ideal que es el prosumidor, el consumidor que puede ser productor a la vez, y en ese contexto integrarse al sistema de consumo, perdón, de generación de energía eléctrica. Y para eso estamos trabajando en la idea de fusionar el Ministerio de Energía con el Ministerio de Hidrocarburos, porque creemos que es un conjunto el concepto integral de cómo diseñamos una política de planificación desde el Estado con incentivos para la iniciativa privada y para iniciativas de pequeña, mediana y gran escala en este contexto.
Tocaste el tema de institucionalidad y es un tema que por supuesto me interesa muchísimo. Ustedes han planteado en esa línea precisamente la habilitación de lo que podría ser el Consejo Económico en Bolivia. Y pregunto yo, ¿cuál sería el rol de esta figura en el armazón institucional del país? Y sobre todo, ¿cuál la vinculación de este Consejo Económico con temas del sector energético, Carlos?
En realidad la propuesta es, el nombre completo es Consejo Económico y Social, que tiene que ver fundamentalmente con el tema laboral, con las fuentes de empleo, con las condiciones salariales y con la legislación laboral en su conjunto. Tiene que ver con ese contexto. La relación del Consejo Económico y Social es la participación del Estado, del empresariado y de los trabajadores para definir temas vinculados a la productividad, discusión sobre el doble aguinaldo, discusión sobre el tipo de aumento salarial y su frecuencia, sobre lo que representa las claves de cómo generamos un nivel, por ejemplo, de horarios de trabajo diferenciados, etcétera, que no son específicamente vinculados al sector de hidrocarburos en particular, sino es una visión general. Eso es el Consejo Económico y Social. Desde el punto de vista de la productividad, nosotros creemos que el Estado tiene que hacer asociaciones público-privadas no solamente desde el punto de vista empresarial, sino desde el punto de vista institucional. No podemos trabajar con el sector de hidrocarburos y el sector de energía, me refiero al sector privado, simplemente de manera unilateral con unas instrucciones o con una discusión ya hecha por nosotros desde el Estado o a través de los sectores sociales exclusivamente, sino a partir de escuchar la propuesta, los desafíos y los caminos que puede seguir el sector privado. En ese contexto, creemos que la participación del sector privado en la discusión y en el diseño de esas políticas es muy importante.
Sería una instancia, tú lo dices, económica, y si es económica, tendría que ver con el sector energético que transversaliza la agenda económica de todas maneras del país. Y obviamente sería una instancia económica, social, pero me sigue pareciendo un poco limitada a lo económico y lo social y no sé si tendría carácter permanente. Hace algún tiempo
perdón,
se planteó...
Perdona que te interrumpa. Una cosa es el Consejo Económico y Social, que he descrito con bastante detalle en la respuesta, que no tiene que ver, por eso te dije que no tenía que ver con políticas económicas específicamente al sector productivo. En ese contexto tenemos que trabajar en cada área, el área de energía, el área de hidrocarburos vinculada con el sector específico, con la participación de la opinión del sector privado y con un diálogo permanente, no en una estructura formal institucionalizada desde el punto de vista del Consejo Económico y Social, que tiene una vinculación básicamente de negociación con el sector laboral, empresarial y Estado. Son dos cosas totalmente distintas.
Algo así como un armazón institucional que permite una planificación permanente de políticas públicas, me imagino. Y te hago esta pregunta porque me interesa el tema. Hace algún tiempo nosotros planteamos a la Asamblea Constituyente la posibilidad de tener un Consejo de Estado que ha estado desde la primera Constitución del país, pero solamente remitida a temas de control de constitucionalidad y no como una instancia de poder que permita la planificación permanente de políticas públicas. Se planteó esta figura en la medida que podría ser una instancia que permita reformular el armazón del Estado en Bolivia, permitir la planificación permanente de políticas públicas e incidir en lo que tú también mencionabas hace un momento, en el tema de poder tener políticas públicas para el sector privado, para el país en su conjunto. No sé si tú estarías de acuerdo en que Bolivia pueda soportar este tipo de institucionalidad que sería en realidad una figura supragubernamental, es decir, que estaría por encima de los gobiernos trabajando de manera permanente en la planificación de políticas de Estado. Y te caso la pregunta a si tú consideras que un país como Bolivia tendría que tener la posibilidad de planificar o desde el Estado o simplemente remitirse a las leyes del mercado.
Primero, en la parte conceptual, el criterio de planificación es complejo porque da lugar a la idea del Estado planificador, el Estado que define una planificación de la economía y su desarrollo sin considerar el elemento de mercado. Por lo tanto, ahí hay que tener mucho cuidado. El concepto de planificación como palabra es un concepto de economía mixta o de economía estatal o de economía socialista. El concepto de planificación, entendido como tú me lo planteas, en el caso de la energía y los hidrocarburos, porque el planteamiento supraestatal es demasiado ampuloso y tiene unas posibilidades de choque con los elementos constitucionales. Un elemento claro que quiero...
Supragubernamental, ¿no?
supragubernamental, que al
Supra.
final es supraestatal, al final es supraestatal, pero entiendo perfectamente la pregunta. El criterio básico es, no estamos en condiciones de empezar nuestra labor de gobierno con una modificación de la Constitución Política del Estado, porque esta necesita 2/3 de participación mayoritaria en la Asamblea Legislativa Plurinacional y ninguna de las candidaturas la va a lograr y los efectos de la crisis macroeconómica requieren respuestas efectivas. A tu pregunta específica, más que el tema amplio, el objetivo necesario es elaborar de modo consensuado con ustedes, la sociedad civil y los actores interesados, en este caso el sector energético y hidrocarburos, un plan nacional de energía que se constituye en una política de Estado en esa materia. Esto es el elemento del objetivo específico de la pregunta que tú me haces.
Por el momento, Carlos, podemos afirmar que estamos en una crisis de institucionalidad en Bolivia.
Sin duda, una brutal crisis de institucionalidad que parte de algo fundamental. Tiene que ver con el andamiaje de la separación de los órganos del Estado. Tenemos una tradición de 14 años lamentables de control total del Poder Ejecutivo del conjunto de los otros órganos del Estado, una actividad dictatorial y autoritaria de ese poder sobre los otros, empezando por el Poder Judicial o el órgano judicial. Utilizo indistintamente los dos, pero creo que se me entiende perfectamente. Hay que cambiar al órgano judicial, a la cabeza del órgano judicial, modificar el Ministerio Público de una manera clara, objetando la legitimidad y la legalidad de las elecciones de voto popular de carácter judicial que hicimos el año 2017 por la naturaleza del voto popular que existió de 40% de nulos y 20% de blancos. No voy a entrar en el detalle de la forma de hacerlo, lo tenemos. Si me haces la pregunta, te la responderé con claridad, pero creo que lo que tú estás preguntando es eso. La institucionalidad tiene que ver con seguridad jurídica, tiene que ver con reglas claras, tiene que ver con un poder judicial creíble, tiene que ver con instituciones no politizadas, tiene que ver con una construcción por méritos y por especialización en entidades como los ministerios especializados o como empresas gigantes como YPFB en el caso de los hidrocarburos, que requieren de una reestructuración total. Yo no era partidario en la ley 358 del descuartizamiento de las presidencias y vicepresidencias de las vicepresidencias de YPFB, porque eso genera una fragmentación. Pero es así como está la ley, tenemos por lo menos que tratar de darle una consistencia, una coherencia y un sentido práctico que tú tienes claro que no ha sido el ideal desde el punto de vista del funcionamiento del Estado YPFB con los operadores privados.
Carlos, estamos en una crisis de institucionalidad y estamos al mismo tiempo viviendo y desarrollándonos como país bajo la institucionalidad que nos ha dejado el MAS. Modificar, cambiar, transformar esa institucionalidad, ¿no crees tú que va también por hacer algunos cambios en la constitución política del Estado?
Vuelvo sobre el punto. La pregunta que la veía venir te la he respondido de la siguiente manera. La constitución política del Estado en el mediano plazo tiene que ser revisada, pero la crisis brutal de carácter macroeconómico que el país vive nos obliga a un consenso nacional y una búsqueda de unidad a partir de políticas de Estado que definen tiempos y prioridades. Esa modificación de la Constitución tiene una complejidad política y social extremadamente alta. Básicamente, lo vuelvo a repetir, porque para modificar la Constitución necesitas la aprobación de esta por dos, de esa modificación por 2/3 de la Asamblea Legislativa. No vamos a contar con esos 2/3, ni el oficialismo ni la oposición. En consecuencia, hay que ser realista en el contexto de los tiempos. La respuesta es sí, idealmente, desde el punto de vista práctico, tengo que tener prioridades de acción y por eso te hablo de una modificación institucional, de la institucionalidad masista a partir de la independencia de poderes, de la reforma estructural del Poder Judicial y del Ministerio Público y de la institucionalización despolitizada de las instituciones fundamentales del Estado.
Carlos Mesa fue periodista, me imagino que en el fondo sigue siendo periodista, fue historiador, pero ahora es fundamentalmente político y por lo tanto ronda y habita los espacios del poder. En esta línea me imagino que Carlos ha tenido aproximaciones a teóricos del poder como Maquiavelo, Hobbes, Hannah Arendt y por supuesto Foucault. Karl Popper probablemente, ¿con cuál de estos teóricos tradicionales y algunos contemporáneos del poder Carlos Mesa se siente más cómodo en una definición de poder?
La definición de poder en el siglo XXI post-pandemia no te permite ya las categorías de visión del Estado a partir de teóricos que respeto profundamente, pero que nos han encasillado en el falso debate entre Estado-mercado, que nos han planteado la política de globalización de libre mercado versus estatismo, que nos han planteado la aplicación del socialismo real o el liberalismo rabioso o el mundo libertario. Creo que esa categorización no es suficiente. En términos del pasado, si me hubieras preguntado en el siglo XX, probablemente mi respuesta hubiera sido más próxima a la socialdemocracia, pero no alcanza. La defensa del medio ambiente, la lucha contra el cambio climático son de izquierda, de centro, de derecha, liberales, estatistas. Creo que tenemos que construir categorías desde el punto de vista de concepto político totalmente distintas.
¿Cómo ves en este momento, ya un poco para cerrar el panorama político nacional? Esta era una entrevista fundamentalmente marcada en el tema energético. No queremos contaminarla con temas políticos, pero nos gustaría tener de ti una opinión sobre cómo estás viendo en este momento el contexto político después de la renuncia de Yanine Áñez, y con eso estaríamos cerrando, Carlos, tu participación, si es que no tienes nada más que agregar.
Mi impresión es que el punto de partida del análisis es, por lo menos el 65% de los votantes tienen un objetivo claro, que el MAS no vuelva a gobernar. La derrota por segunda vez, porque ya la derrotamos en primera vez, y además aprovecho para hacer el apunte, no fue un supuesto fraude, fue un fraude comprobado e inequívoco el que llevó a cabo el presidente Morales entonces, cuando nos bloqueó al país y a nosotros que íbamos a ganar la elección en segunda vuelta esa posibilidad. Ese 65% quiere derrotar democrática y por la vía del voto al movimiento del socialismo representado hoy por Luis Arce Catacora. Porque el MAS representa corrupción, el MAS representa despilfarro, el MAS representa autoritarismo, el MAS representa el partido político y el carnet político como el camino para conseguir un empleo. En ese contexto, estoy convencido de que es obvio, por las encuestas, no porque lo diga yo subjetivamente, que Comunidad Ciudadana es la única organización política con opciones reales de ganar esta elección y de derrotar electoralmente al MAS. En ese contexto, la decisión de la presidenta Jeanine Áñez nos parece una decisión inteligente, una decisión responsable, que además hace lo correcto, deja en libertad a sus votantes para escoger a aquel candidato que crean que es el más adecuado para ganarle al MAS. Creo que eso va a ampliar de manera significativa nuestras opciones, porque está claro que la única opción real de ganar esa elección somos nosotros. Y en ese contexto, la pregunta sobre lo que pudiera pasar con los otros candidatos que siguen en carrera enfrentados al MAS y enfrentados a Comunidad Ciudadana, repite el escenario del 2019 sobre la base de que es el voto popular el que genera la unidad. La unidad la consigues a través del voto. Estoy absolutamente seguro que progresivamente, a medida que nos vayamos acercando al día de la elección, por la combinación de propuestas y posibilidades electorales, nosotros seremos los ganadores de esta elección.
Perfecto, Carlos. Si tienes algo más que agregar, te agradezco. Si no, estamos cerrando tu participación en este espacio.
Sí, una simple opción de subrayar una idea. La entrevista que hemos tenido, muy, muy importante y muy oportuna, sobre temas vinculados a hidrocarburos, energía, energías alternativas, modelo económico y modelo político, es básica en la medida en que nosotros seamos capaces de entender que esos temas están buscando que el ciudadano que nos está mirando a través de este Facebook Live, que tiene problemas de desempleo, que tiene problemas de acceso a la salud, que tiene preguntas sobre la educación, encuentre que nosotros, que yo como candidato, estamos preocupados por personas de carne y hueso, con nombre y apellido, con hijos, con madre, con esposo, con esposa, con parientes, con desafíos personales, sea como personas o como emprendedores. Esto es muy importante. Yo agradezco la entrevista porque quiere decir que hay una preocupación macroeconómica de los grandes temas de la economía boliviana que tienen que traducirse en los grandes pequeños desafíos de cada uno de nosotros como ciudadanos. Muchísimas gracias por la oportunidad.
Gracias, Carlos. Gracias a las personas que nos han acompañado hasta el final de este espacio. Nos ha interesado trabajar el tema de la percepción política de los candidatos, porque Como decíamos al inicio, el sector energético transversaliza la agenda económica del país y pensamos que es a partir de la agenda económica del país que se va a construir país. Le agradecemos a Carlos Mesa y agradecemos, repito, a las personas que nos han acompañado hasta el final de este espacio. Muchísimas gracias.
Gracias, buenas muy buenas noches, un gusto verte.
Igual, gracias.